Violencia crítica. Análisis filosófico, político y social. Desde México, la columna del licenciado Enrique Sandoval. Violencia crítica.
Buenos días a todos nuestros radioescuchas que nos acompañan en esta linda mañana de domingo. Gracias por acompañarnos una vez más en esta columna que se llama Violencia crítica, que como ustedes saben la elaboramos desde México. Bueno, para el día de hoy tengo pensado dedicar este espacio no ya solamente a estas luchas que construyen desde abajo, tengo pensado dedicar este espacio no solamente a informar de cómo van gestándose diversos movimientos sociales importantes en la Ciudad de México, tanto en el norte como en las periferias, sino quisiera dedicar ahora esta columna a un momento de reflexión teórica. ¿Por qué quiero hacer esto? Bueno, la motivación de esto es particularmente tomando en cuenta la preocupación de que en los últimos 20 años, al menos en México, hay un saqueo constante, hay una cancelación, digamos, de estos espacios de discusión teórica. Me refiero, por ejemplo, a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde en los últimos 20 años estos espacios de discusión teórica política han sido prácticamente, digamos, vaciados. Por ejemplo, las carreras de economía, ciencia política, también filosofía, hay muy pocos pensadores, digamos, críticos del estado de cosas existentes, críticos del neoliberalismo en México, críticos del autoritarismo del Estado. Entonces, en este sentido, al menos en el ámbito universitario, hay pocos espacios. Y por otro lado, estas luchas, diversos movimientos sociales que se gestan en México, por ejemplo, y que a veces son a veces parecen coyunturales, como lo que como estas coyunturas de indignación por Ayotzinapa, pues muchas veces, creo yo, hace falta un momento de discusión teórica, digamos, para ver a dónde vamos, hasta dónde podemos llegar, qué nos hace falta. En ese sentido, creo yo que la columna de violencia crítica sí es, de alguna manera, está diseñada para darle voz a estas luchas, para darle una gran difusión incluso a nivel América Latina, pero también tenemos la necesidad de rehacernos de esta historia de la teoría, digamos, de esta historia de las reflexiones, en la medida en que son actuales y en la medida también en que nos pueden hacer avanzar. Entonces, creo yo que una de las corrientes más importantes del pensamiento político, del actuar político, de la praxis política, es sin duda el marxismo, comenzado por supuesto por Karl Marx y también su compañero Engels, y en donde a partir de ahí se abre un conjunto, digamos, de teorizaciones altamente críticas, al menos en el siglo XX. Me refiero, no sé, a Lenin, me refiero también a Gramsci, me refiero a Lukács, me refiero también a Karl Korsch, y en México, por ejemplo, tenemos al menos tres marxistas sumamente importantes, que son, por ejemplo, Bolívar Echeverría, Adolfo Sánchez Vázquez, Ana María Rivadeo, y bueno, también hay otros más que siguen siendo importantes, como Enrique Dussel, digamos, algunos economistas por ahí, Andrés Barreda, Jorge Veraza. Entonces, creo yo que usar este espacio como un espacio de reflexión teórica es algo también muy importante para la lucha social. Entonces, comenzando esta reflexión que quiero hacer, quisiera entrar con un tema propio del marxismo, por supuesto, un tema clásico, elemental, diría yo, que es el tema justamente de la crítica, es decir, sobre el concepto de crítica. Es de lo que quiero hablar el día de hoy. Bueno, primero, lo que quisiera decir es que el concepto de crítica tan importante para el marxismo, pues es algo que está presente al menos en ciertos títulos de obras claves del mismo Karl Marx. Me refiero, por ejemplo, a la crítica, no sé, al programa de Gotha. Hay un texto que se llama Crítica de la crítica crítica. Hay un texto que se llama de Juventud, que es la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, elaborado por Marx. Incluso el propio Capital se llama, tiene el subtítulo de Crítica de la economía política. Hay otros textos más, preparatorios del Capital. Me refiero a la contribución de la crítica de la economía política y otro que se conoce como Grundrisse, que se llama Contribución a la Crítica de la Economía Política. Lo que quiero dar a entender con esto es que este concepto de crítica parece que es algo fundamental, por lo menos en las obras clave de este pensador Karl Marx. Sin embargo, creo yo que algo muy importante que debemos notar es que en la obra de Marx, incluyendo por supuesto las cartas, no hay una sola definición no hay una sola definición clara de lo que Marx está entendiendo por crítica. Entonces, eso nos lleva ya directamente a un problema, digamos. Es un problema en el sentido que lo que está haciendo Marx en El Capital, es decir, una crítica de la economía política, puede ser algo oscuro si no sabemos en realidad qué está haciendo precisamente Marx con el objeto de estudio de la economía, propiamente de la economía política. Es decir, él lo está criticando, no lo está comentando, el libro no se llama Comentario a la Economía Política, no se llama Análisis de la Economía Política, se llama Crítica de la Economía Política. Entonces creo yo que el concepto de crítica es algo sumamente fundamental en Marx, pero teniendo en cuenta la particularidad de que Marx no lo define claramente en ninguna parte de su obra. Sin embargo, esto es mi opinión, por supuesto es mi posición, creo yo que el concepto de crítica en el marxismo, particularmente en el marxismo de Marx, podemos comenzar a entrar a ese concepto si tenemos en cuenta que Marx forma parte de la... es cierto, o sea, Marx forma parte de ciertas tradiciones, particularmente retoma gran parte de la tradición del socialismo utópico, de la economía de Smith y Ricardo, por supuesto también de Hegel, pero no hay que dejar de lado que él forma parte de una tradición más amplia, diría yo, que refiere a la filosofía clásica alemana. Me refiero, por ejemplo, a Kant, Fichte, Schelling y por supuesto uno de los grandes que es Hegel. En este sentido, un poco teniendo en cuenta esto último que ya dije, uno de estos autores de esta tradición de filosofía clásica alemana, que es Kant, es otro de los autores que también usa de una manera recurrente este concepto de crítica. Sus tres obras fundamentales, que son Crítica de la Razón Pura, Crítica de la Razón Práctica y Crítica del Juicio, llevan este nombre al principio, que es crítica. Entonces, por ahí podría haber una pista de qué está entendiendo Marx por crítica, si entendemos qué está entendiendo Kant también por crítica. El problema es que con Kant, con este pensador de la filosofía clásica alemana, el problema con ese pensador es que tampoco define crítica de una manera clara. O sea, no hay ningún tratado que dedique así de, voy a definir ahora qué es crítica, no hay ninguna... ningún apartado en sus libros en donde diga claramente que es crítica, y entonces eso se nos convierte de nuevo en un problema. Sin embargo, en uno de estos textos que Kant que ya referí, particularmente la Crítica de la Razón Pura, ese texto tiene una introducción hecha por el mismo Kant que sí nos da algunas pistas para saber qué es crítica. Lo que quiere hacer Kant en ese libro que ya dije que se llama Crítica de la Razón Pura es hacer una especie, digamos, como de análisis, más o menos como de juicio, de qué podemos conocer nosotros justamente como entes cognoscentes. Es decir, hasta dónde podemos conocer con nuestras facultades. Cuando Kant dice crítica de la razón pura, quiere decir, ¿hasta dónde puede conocer la razón? ¿Cuáles son los fundamentos de que la razón conozca, digamos? ¿Cómo es que conoce la razón? Entonces, cuando Kant hace una crítica de la razón pura, en realidad se está refiriendo a hacer una especie como de análisis, digamos, de los fundamentos de la propia razón, de su desarrollo también, pero importante es esto, de sus propios límites. Es decir, ¿de dónde surge y cuáles son sus límites la razón? O sea, ¿cuál es el fundamento de lo que conocemos? ¿Cómo conocemos y hasta dónde podemos conocer? Esto es obviamente una gran reflexión filosófica de Kant. Él aborda este problema manteniendo una posición en la Crítica de la Razón Pura, que es que la razón es, bueno, prácticamente esta facultad de conocer más bien de los seres humanos, solamente puede conocer las cosas que él mismo produce. Esto suena como un poquito abstracto, pero lo podemos entender por lo siguiente. Kant dice, solamente podemos conocer poniendo ciertas categorías en las cosas, poniendo ciertas categorías que nosotros ya tenemos como a priori, las ponemos en las cosas y entonces podemos comprender. Kant dice que esas categorías son intuiciones puras, que una es el espacio y la otra es el tiempo. Estas categorías no están en la experiencia, sino están como en nosotros a priori, digamos. Y con estas categorías nosotros podemos conocer a las cosas. Solamente podemos conocer a las cosas en un espacio y un tiempo determinados. Entonces, estas dos cosas, espacio y tiempo, se llaman formas puras a priori. Formas puras a priori con las que, como ya dije, conocemos. Pero entonces Kant llama a aquello que podemos conocer como como lo fenoménico, digamos. Solamente podemos conocer los fenómenos. ¿Qué son los fenómenos? Los fenómenos son las cosas que conocemos por medio de las categorías que nosotros ponemos en las cosas, que son el espacio y el tiempo. Entonces, eso entiende Kant por fenómeno. Pero Kant dice que lo que no podemos conocer es justamente las cosas más allá del espacio y el tiempo. A esto Kant lo llama nouménico. Nouménico es como lo que está fuera de nuestra percepción espacio-temporal. Entonces, esto es lo que está haciendo Kant en su crítica de la razón pura. Esto entiende por crítica. De alguna manera, Marx está entendiendo por crítica más o menos lo mismo que Kant. Cuando Marx en el Capital hace una crítica de la economía política, lo que está diciendo es, vamos a ver de dónde surge este discurso. ¿Cuáles son las condiciones sociales condiciones sociales necesarias para que surja ese discurso? De alguna manera está preguntando por cuál es el contexto de este discurso y qué tanto puede explicar este discurso, si este discurso es ideológico, es verdadero, hasta dónde, o sea, así como la digamos, lo que podemos conocer en Kant tiene un límite, que es el noumeno, así también la economía política tiene un límite. La economía política clásica no sirve para transformar la sociedad, todo lo contrario, sirve para legitimarla. De manera tal que entonces ahí Marx está haciendo una crítica de la economía política en este sentido. Pregunta por de dónde surge, en qué condiciones ideológicas surge y qué tanto puede explicar la realidad para transformarla. Esto es lo que está haciendo Marx. Sin embargo, aquí hay una pequeña particularidad. Hay que recordar que Kant está haciendo como un ejercicio epistemológico, es decir, un ejercicio solamente de análisis de las categorías, de qué tanto podemos conocer, el espacio, el tiempo. Es un ejercicio intelectual, digamos. Para Kant, la crítica es un ejercicio meramente intelectual, eso hay que decirlo. Sin embargo, para Marx, ya no. Para Marx, la crítica sí es una cosa de crítica al discurso, es decir, en el ámbito intelectual, pero Marx tiene muy en cuenta que la realidad no solamente es una cosa con la cual nos podemos, no solamente es una cosa, digamos, epistemológica, con la cual solamente nos podemos relacionar epistemológicamente, como en Kant. Al contrario, Marx dice en un texto de juventud que después comentaremos, que se llama Las tesis sobre Feuerbach, en la onceava tesis tan conocida, que la mayoría de los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo, como Kant. Pero Marx dice, bueno, sí está bien interpretarlo, pero también y esencialmente hay que transformarlo. Eso quiere decir que cuando Marx hace una crítica del objeto de estudio, por ejemplo, o sea, propiamente de la economía política, no solamente es una cosa discursiva, un ejercicio epistemológico como en Kant, porque para Marx la realidad es como una, la realidad, la totalidad del mundo es como relaciones sociales, materialidad, pero también es como una cosa intelectual, digamos. Cuando Marx hace la crítica de la economía política, está diciendo, este discurso es errado, es erróneo. Entonces, no solamente es necesario criticar a los economistas del siglo XVIII, XIX, sino que lo que hace falta también es transformar la realidad materialmente, criticarla en un sentido material, es decir, organizarnos, asistir a las grandes movilizaciones, estar con los sectores subalternos también. Eso para Marx es la crítica. Crítica es crítica al discurso, pero también crítica de la realidad. En este sentido, que una persona crítica es una persona radical. ¿Por qué radical? Porque va al fundamento de las cosas. ¿Cuáles son el fundamento de las cosas? Bueno, que en, al menos en la modernidad capitalista, la mayoría de las instituciones, digamos, la mayoría de las relaciones sociales están atravesadas justamente por el capitalismo. Entonces, ser críticos es, de alguna manera, darnos cuenta de eso, pero también tratar de transformarlo. Eso es la crítica, justamente, para Marx. De ahí que el concepto de crítica esté altamente ligado con el concepto de sujeto revolucionario, que por supuesto esto se transforma en las diversas épocas en donde se despliega el capitalismo, y también está ligado al concepto de radicalidad. Solamente es radical aquel que es crítico. Entonces, para Marx, ser radical no significa aventar bombas o no sé qué sé yo, algo así, sino radical diría yo que es, al menos en nuestros tiempos, alguien que tiene en cuenta toda la barbarie neoliberal que se despliega, por ejemplo, en México, y que dice, hay que ser radicales, hay que transformar esto. ¿Cómo lo vamos a transformar? De una manera profunda. ¿Qué significa ser profundo en este sentido? Organizarnos, justamente, discutir política, ser constantes, solidarizarnos con los movimientos en resistencia, con estas luchas autonómicas, con los sectores subalternos también. Significa tener una agenda política propia. Eso es ser radical para Marx, eso es ser crítico, justamente. En este sentido, el concepto de crítica, no solamente estamos haciendo una reflexión teórica en este momento, estamos diciendo que el concepto de crítica es algo que hace falta reivindicar en pleno siglo XXI, particularmente en México. Es una cosa que tendría que estar discutiendo la izquierda también. Tendríamos que estar discutiendo justamente la necesidad de la formación política en relación a la necesidad del proyecto de transformación que deberíamos tener. Esto es muy importante. Por ejemplo, cuando surge esta cuestión de Ayotzinapa, de las coyunturas de indignación, estas grandes movilizaciones, muchas de las organizaciones decían, parece que ciertos gobernadores en Guerrero ya cayeron, por lo tanto, también va a caer Peña Nieto. ¿Por qué? Porque el Estado parece que está débil. Entonces, eso, a nuestro parecer, puede llevar a una praxis equivocada. Esa lectura puede llevar a una praxis equivocada, a una praxis incluso, a una práctica voluntarista, digamos. Entonces, en este sentido, ser críticos significa tener una lectura profunda de la realidad, una lectura profunda de las relaciones sociales, políticas, económicas, sociales, incluso morales. En este sentido, una persona crítica es una persona, digamos, que se hace de estas herramientas del saber para llevar adelante una praxis profunda que vaya acorde a la especificidad de las circunstancias en donde surge esta misma crítica. En ese sentido, el concepto de crítica es algo, es un concepto y una práctica también que deberíamos reivindicar, y es una práctica que justamente se encuentra de alguna manera conceptualizada en el marxismo de Marx, que también sigue siendo algo vigente. Pero bueno, esto lo podremos demostrar tal vez de manera tal vez más amplia en otra ocasión en esta columna. Pero bueno, por el momento yo dejaría esta reflexión aquí. Esta, por supuesto, es una reflexión no cerrada, sino dispuesta a dialogar con otro tipo de tradiciones, con otros tipos de saberes y, sobre todo, con otros tipos de práctica política. Bueno, en este sentido, yo terminaría por hoy esta columna de violencia crítica, terminando, por supuesto, con un gran saludo para todos los radioescuchas del Club de la Pluma. Que estén bien, hasta luego.